Los sábados a las 12 de la mañana quedamos a comer con Begoña Tormo en Onda Madrid.
Muy buenos mediodías, aquí estamos, aunque sea agosto, aunque esté mucha gente de vacaciones, nosotros seguimos comiendo, seguimos quedando a comer. María Luisa del Amo, muy buenas.
Muy buenos mediodías, me encanta esa fórmula.
Así no tenemos esas discusiones, porque para ti son buenas tardes, para mí son buenos días. No, para ti son buenos días que no has comido.
Eso es.
A mí la verdad es que me da igual.
¿Te da igual comer hora. O te da igual decir una cosa
me
u otra?
Me da igual decir buenos días que buenas tardes. Ya sabes que yo comer no me salto ni una toma, soy como los lactantes. Bueno, hoy vamos a hablar de un restaurante, estamos acostumbrados a hablar aquí de estrellas Michelin, de gente que ha hecho pues unas cosas así como muy espectaculares, y lo que ha hecho nuestro invitado hoy es muy espectacular, mucho, porque es mantener un negocio durante muchísimos años, es mantenerlo además, por ejemplo, en el TripAdvisor, en estas páginas de críticas que son las más difíciles, porque convencer a un inspector de la Michelin está complicado, pero convencer a todas las personas, todos los clientes que van pasando por tu casa, yo creo que es mucho más complicado. Además está en un sitio que no es la Milla de Oro, no estamos hablando tampoco del centro de Madrid. Luego te voy a decir cuál es, que quiero dejarlo ahí un poquito. No te voy a dar más pistas. Y luego vamos a hablar de unas jornadas que van a tener, bueno, es un menú a cuatro manos que va a fusionar los sabores de España con los sabores de Japón. Japón, mira que está lejos Japón. ¿Y tú de qué vas a hablar hoy? ¿De qué vas a hacer el ranking?
Yo voy a hablar de una fruta.
¿De una fruta?
Sí, lo voy a
dejamos
dejar
todo así.
Así.
Lo
sí,
dejamos
de una
todo
fruta.
Así,
seguro
sí.
Que los oyentes van a empezar a pensar, pero no van a dar con ello. Y luego te explico por qué.
Pues nada, han visto que hemos hablado y no hemos dicho todavía nada. Vamos a dar otra pista para ver si nos ubicamos un poco en el restaurante y en el invitado que tenemos hoy.
Demande ce que c'est Paris. On répond toujours l'étoile, les Tuileries, le bois de Boulogne, le bois de Vincennes, les petites boutiques des quais de la Seine. D'autres plus sérieux disent sans hésiter, c'est la petite roquette ou bien c'est la santé, c'est les grands boulevards.
Bueno, tampoco es un restaurante francés. Hoy estamos, María Luisa, madre mía, lo que pasa es que es un restaurante que se llama Eiffel. Miguel Ángel Jiménez Hidalgo, muy buenas.
Muy buenas, bienvenido.
Eiffel, llevan ya... ¿Cuántos años lleváis?
Pues en el barrio de Alucha desde el año 72, hacemos 50 años en dos años.
Pero ya tu padre había fundado...
Mi padre fundó el primero en Leganés, o sea, llevamos toda la vida en hostelería.
Bueno, yo decía antes, y María Luisa, eso tú métete, tú crees mucho de
meterte
en internet, de meterte en cualquier lado, en todos los charcos, en todos los fregados, ¿no? Pero métete en internet porque de verdad llama la atención. Un restaurante de barrio, porque está en Aluche, que tiene contento a todo el cliente que pasa por ahí, eso tiene un meritazo impresionante. ¿Cuál es el secreto, Miguel Ángel?
Me preguntan muchos compañeros de la profesión que cómo se hace y siempre digo... Lo mismo, es muy fácil y muy difícil. Solo hay que hacer las cosas bien.
Bueno, vosotros
hay que
decís
intentarlo, al menos.
Que más que clientes tenéis amigos.
Sí, al final, como somos un restaurante de barrio, ten en cuenta que ha crecido mucho el barrio con nosotros. Entonces, tenemos un cliente, para que te hagas una idea, que lleva 35 años viniendo todos los domingos. Entonces, al final, ese señor deja de ser cliente, lógicamente. Manuel Carrillo.
Manuel,
un saludo.
Saludito a Manuel, ¿no? Por lo menos.
Habrá que decirle que nos escuche.
¿Todos los domingos?
Todos los domingos él solo llama para cancelar su mesa cuando se van a la playa o de vacaciones. Te dice, oye, no me guarde la mesa que no vengo.
¿Y come algo especial? Ya por curiosidad.
Come lo que le digas. Al final es como cuando tu madre te dice, esto es lo que te hemos hecho hoy. Si no lo quieres, para cenar. Bueno, es casi... Vienen ahí, se dejan recomendar y pues clientes de ese estilo tenemos... Este es el más así peculiar.
Bueno,
al margen de que luego recibimos turismo.
Eso es lo que te iba a decir, porque es verdad que durante muchos años habéis tenido una clientela, una parroquia de gente del barrio, de gente que está, pero cuando empieza esto a globalizarse, esto de las críticas gastronómicas, empieza a globalizar, empieza a salir, pues eso, en todos los buscadores, tienes gente de todas partes del mundo.
Ahora mismo tenemos la carta traducida ya en ruso, en inglés, en japonés y en chino. Yo hablo inglés más o menos, me defiendo y me defiendo con ellos, y ahora estoy estudiando chino. Porque es curioso que al barrio de Aluche lleguen turistas, y tenemos la suerte de que para ellos venir a Luche es como una excursión, es salir como cuando sales de la zona turística, visitan un barrio, van a un restaurante de españoles, y para ellos eso es una aventura.
Hombre, es que es la vida, pues, que hacemos la mayoría salen, de los
sí,
madrileños.
Sí, al final salen y se van encantados porque al final somos un restaurante de un precio medio barato, y para ellos el trato que dispensamos en general es muy, muy afable. Yo cuando llega un turista siempre le damos la wifi, si quiere un cargador para el móvil, le preguntamos si necesita un taxi, nos preocupamos por ellos, le preguntas que dónde vienen, si están de trabajo, de vacaciones, y al final eso lo agradecen. No están acostumbrados, yo creo, a que les explicas la factura, muy importante, cuando se van, mira, esto es el vino que has tomado, no sé qué, para que no se sientan engañados en ningún caso. Les acompañamos al metro si hace falta, o si no saben, quieren ir al metro.
Soy como una madre, Miguel, pues, soy como una madre.
Entonces, eso luego hace que la reseña, lógicamente, sí que sea buena, y el boca a boca va viendo ese mundo. Y sí que tenemos un alemán que ya lleva 3 años, ya me escribe por Facebook en lugar de reservar, Miguel, que voy la semana que viene. Y al final, por lo que te digo, sí que es cierto que generas amistades. Sí,
eso lo hablamos muchísimas veces, Begoña y yo, ¿no? Que cuando vas a comer a un sitio, si se come muy bien, pero te tratan mal, no vuelves.
Está claro.
Y si se come regular, pero te tratan de maravilla, que veo que es vuestro caso, vuelves segurísimo.
Al final, todo suma. Está claro que cuidamos un poquito los pequeños detalles. Hemos crecido toda la vida como un restaurante de barrio, pues con la oreja, los calamares, las bravas, que no desmerecen para nada a la cocina de autor, digamos. Y hemos tenido la ventaja de que nos hemos formado en esta profesión toda la vida. Yo cuando empecé a trabajar en hostelería tenía 9 años. Me ponían una caja de Coca-Cola boca abajo para llegar al grifo de la cerveza, para que te hagas una idea.
Madre mía.
Entonces, en aquella época eso era ayudar en casa. Hoy sería explotación infantil. ¿No? Pero toda la vida en eso. Si cada día aprendes una cosita, pues lógicamente muy mal se te tiene que dar para que ahora mismo no lo hagas bien. Al margen de eso, pues estudié en la escuela de hostelería. Yo estudié cocina, mi hermana Maite, que trabaja con nosotros, estudió servicios, y Alicia, la pequeña, estudió turismo, con lo que cada uno hemos hecho una rama. Alicia ahora ya trabaja en Europa de azafata y deja un poco el negocio, pero mi madre, con 74 años, sigue en la cocina.
Ahí al pie del cañón.
Intentamos jubilarla y nos montó un
drama. Y te quitó el cajón de Coca-Cola.
No, nos dijo que pues, ¿cómo
que si queréis matarla, ¿no? Esta sí, cosa sí, que
¿cómo
se
iba a poder
ella
entrar a su negocio? Y al final ha tenido que volver el dinero a Hacienda y la hemos tenido que...
Doña
que
Carmen Hidalgo, no se preocupe, que aquí no...
Allí está, ahora baja solo un ratito por las mañanas, hace el menú y tal, pero está con sus achaquillos, pero ahí mi madre en la cocina es
bueno, no hemos dicho que estáis en la calle Seseña, en el número 18,
aquí,
al lado también de aquí. Y a mí yo quiero invitar también a la gente a que entre en la página web, ya no de los buscadores, para que vean efectivamente esas críticas que se pueden comprobar, sino también, por ejemplo, para ver cómo ha ido evolucionando la carta del restaurante Eiffel.
Sí,
porque
eso lo hemos hecho hace poquito.
Me hace mucha gracia, porque está, tú ves, es que es un poco la historia de todos nosotros, ¿no? De cuando ha sido...
La carta en pesetas,
exacto,
había entonces,
¿no?
los precios entonces que eran irrisorios, y ahora mismo si miras los cambios de antes a ahora, pues eso, un lenguado valía 5 euros al cambio, eran 800 pesetas, y ahora sin embargo vale 18 o 20, con lo que se han casi cuadruplicado.
Nos han engañado con el euro, pero esto es otro debate, ¿eh?
Sí. Ya, eso es otro tema. De todas maneras, dice los precios, vosotros tenéis un menú del día fantástico a 10,50.
Sí, nuestros precios, ya te digo, son muy... El éxito nuestro está en dos cosas, básicamente. La atención al cliente, que al final llegas y te tratamos. No es el típico sitio de que le va a apetecer el señor. Yo somos muy de hacer bromas, de hacer chistes, de tratar al cliente. Yo siempre le digo a nuestro equipo como si estuvieran ellos en la mesa. Tú siéntate ahí y piensa que tú este es el que está sentado ahí. ¿Cómo te gustaría que te atendiesen? ¿No?
¿Cuánta gente estáis trabajando?
Somos 12 ya.
¿12? Claro, para darte de comer a todo lo que te venga ahí, claro, 12.
Damos
para...
de comer a todo lo que viene, a los de Hacienda. O sea, que hay como todo el mundo, ¿eh?
¡Ay, lo de Hacienda! No mientes la bicha. Oye, Miguel, pero hablándonos también un poco de la cocina, porque hablabas, pues eso, que vosotros durante los primeros años, cuando tu padre, Segundo Jiménez, empieza con el negocio, primero, como decías, en Leganés y luego ya en Aluche, cuando os trasladáis, pues son las raciones,
sí,
de bares,
pues
de todo
el
lo
bar
que
de menú
comido,
de siempre,
¿no?
Y con lo clásico, con
las bravas,
lo que había en el barrio de Aluche. Entonces,
pero tú,
no,
tu paso por final, la escuela de hostelería también ha hecho que esa cocina haya evolucionado, ¿no?
Sí, hemos evolucionado, tenemos la cocina un poquito más elaborada, mejor presentado todo, tienes un trampantojo, los platos no tienen 3 líneas como los Michelin, pero sí que trabajamos un poquito más, pues eso, una brocheta de gamba gabardina con mayonesa de wasabi, que la historiamos un poquito, rebozar el maíz. Al final sí que hay cositas que se salen un poquito
y
de,
hacen un
de lo normal.
Ferrero Rocher de bonito con mermelada de piquillo 250. ¿Qué te parece?
Pues que o es muy, muy chiquitito o es muy barato.
Es individual, lógicamente el precio te puede dar una idea, pero tampoco es chiquitito, es, no deja de ser una croqueta. Yo siempre le digo, no es por quitarle mérito, pero es una croquetita de atún redonda que rebozamos en almendra y lleva un spray de oro, va en su moldecito con una mermelada de pimiento y al final es un trampantojo. Efectivamente parece un bombón de chocolate porque la presentación es exactamente con el spray de oro, que eso es lo más caro del plato. El spray de oro se vale un botecito de nada, casi 18 euros.
Madre mía.
Pero sin eso no sería un Ferrero Rocher, lógicamente.
Claro.
Entonces, pues bueno, tenemos cositas, una torrija, que ya de por sí una torrija es un postre elegante y jugoso, pues la rellenamos de crema pastelera, la caramelizamos. Y yo siempre digo que va con un pañuelo de regalo, pues se te saltan las lágrimas. Imagínate.
Con un cleaner, ¿no?
¿Pero qué es lo que tiene más éxito? ¿Este tipo de cocina tan creativa o las tapas de siempre, las raciones de siempre? La oreja, las bravas, las cosas de siempre.
Nosotros sí que seguimos teniendo las patatas de la casa, los huevos rotos con jamón, las croquetas de jamón de toda la vida. Mi madre con la cuchara es la cocina de la abuela, como siempre se ha dicho, que está desapareciendo, además, es una pena. Los platos de cuchara, las lentejitas, un marmitaco, eso no se suele ver ya en restaurantes, cada vez se ve menos un plato de guiso. Estamos todo el mundo tendiendo a compartir un algo y luego un segundo, pero los platos de cuchara es cierto que desaparecen. Y sí que tiene mucho éxito. Hay clientes que dicen, oye, ¿cuándo va a hacer tu madre gallo con garbanzos? Porque quieren comer eso, ¿no? Yo antes de ayer puse en Instagram una foto con una fabadita y dije, mañana empiezo la dieta.
En agosto,
lo vi, ole,
lo vi. Muy bien.
Sí, sí, ya mañana será
bueno,
otro día.
Tú no te
hay que comer todos los días.
Que yo he comido fabada en tu casa en verano, bonita.
Es verdad, es verdad.
En tu casa.
Es verdad, tengo que reconocerlo y bien buena.
Estaba ella ahora de señora, de señorita fina y elegante, y yo he comido fabada en su casa en verano. O sea,
y para cenar, dilo
un
todo.
Exceso,
cenar.
Un exceso
y para
de vez en
cenar.
Cuando.
Y para cenar.
No está mal,
nos la comimos, ¿eh? Y aquí sí, estamos, ¿no? Sin estigmas. No, pero es verdad también lo que decía María Luisa. Yo me imagino que sigue, o sea, que pueden coexistir esas dos ramas,
sí,
¿no? Un poco
sí,
de lo
sí,
de toda la vida, con una pinceladita, una cosa creativa, que no solamente además divierte y sorprende a los clientes, también hace que tú, a lo mejor, o los que estáis en cocina, os sintáis también un poco más motivados, ¿no?
Al
para
final,
hacer cosas
sí,
nuevas.
Es, sobre todo, intentar darle un giro, que la gente busca cada vez más, busca cosas nuevas y busca salirse un poquito. Nadie va a poner en Instagram, que hoy está muy de moda, hacer una foto de un plato y subirlo, de unas patatas bravas o de un plato muy común, digamos, unos calamares a romana, pues como que parece que no vende, ¿no? Somos todos muy, nos gusta el postureo.
Los del postureo, porque claro, nosotras sí que...
Nosotras sí, ¿eh?
Pero
sí, sí,
pero sí es verdad
cosas.
Que si pones un plato bien presentadito, y nosotros, por ejemplo, el calamar a romana, te digo que no, nadie lo pondría, pues tenemos un plato que se llama chanquetes de sepia, que llamamos chanquetes entre comillas, pero son tiritas de sepia finitas, lo marinamos en curry y va con una salsita de una mayonesa de curry. Al final no deja de ser un calamar, digamos, medio refinado un poquito y bien presentadillo. Entonces, pues bueno, es un
pero
plato que se vende
Instagram.
También.
Mogollón. Según Instagram, tú sabes que el 70% de los españoles somos multimillonarios.
Sí, bueno,
o sea,
eso es cierto.
Y no es verdad, no es verdad. Nosotras seguiremos subiendo el bocadillo de calamares.
El postureo, ¿no? Que tampoco no. De todas maneras, yo sigo pensando eso, que la gente puede hacer el postureo lo que quieras, pero luego cuando en su intimidad, en la intimidad de su hogar, y si mirando de verdad con la mano en la Biblia o en el corazón, allá los creyentes, yo creo que la gente sigue queriendo o les apetece los platos de toda la vida, ¿no?
Sí, sí, eso estamos de acuerdo, es total.
¿Cuál es
la plancha
que
es uno de los platos
vosotros?
Más vendidos. La oreja a la plancha
oreja.
Es un plato súper demandado. También depende de dónde estés. Si estás en terraza, la gente no me digas por qué. Todo el mundo tiende a pedir cositas así más de compartir. Y cuando estás dentro en la sala...
Que no te ve nadie y dice, no, ahora me como
no
la oreja.
No sé por qué. No, en sala es al revés. Sí que van más a comerse un plato más elaborado. Se venden más... Aunque la carta... Tenemos dos cartas, una de terraza y sala, pero son la mitad de los platos son prácticamente comunes. En la terraza no vas a encontrar un rabo de toro o un plato así como más para compartir. Pero la gente al final sí que es verdad que en terraza como que invita más a pedir eso, los huevos rotos, la brava, la oreja, a lo mejor por el ambiente más distendido, más...
Uh-huh. Pero y bueno, más de compartir.
Perdona mi curiosidad, ¿y por qué Eiffel?
La historia es muy curiosa, perdona mi curiosidad, como dices, pero te la voy a...
Sí, sí, por favor,
vamos a solucionar ese problema.
Satisfaz mi curiosidad.
Lo quitamos de en medio y ya,
y ya seguimos.
El primer bar, como os hemos dicho, se abrió en Leganés. Y mi padre no tiene nada que ver con Francia, ni hemos sido nunca... De hecho, mi padre se jubiló y conoció Francia con 70, para poquito de jubilarse. Fue a París después de llevar 50 años con el bar. Nunca había estado allí. Pero el primer bar que abrimos en Leganés lo construyó una inmobiliaria que se llamaba Construcciones Eiffel.
Ah.
Y en lo alto del edificio ponía un luminoso grandote que ponía Eiffel. Entonces mi padre dijo, oye, ¿no os importa que el bar se llame Eiffel? Y le dijeron que no, le había gustado el nombre, y al final así además aprovechó el luminoso
arriba. Claro, tenía el luminoso arriba y decía, entonces, esto que me ahorro.
Pues ya tenemos el nombre.
Un visionario del marketing.
Y de ahí viene, sí, curiosamente. Luego, yo me dedico a la magia como hobby. Sabéis que todos los magos tienen un nombre artístico.
Te iba a preguntar por las cenas mágicas, ¿eh?
Y yo nunca he tenido un nombre de mago. Por ejemplo, Anthony Blake, que conocéis, se llama José Luis, sí, Rodríguez Panizo. En fin, todos los magos tienen un nombre que a veces no tiene nada que ver. Juan Tamarisi es un nombre real. Y yo era Miguel.
¡Tachán!
Yo era Miguel el mago. Pero los propios magos me empezaron a llamar, ha venido Miguel. ¿Qué Miguel? Miguel el de Eiffel. Y por inercia me llaman Miguel Eiffel en el mundo de la magia. Todo el mundo soy Miguel Eiffel. Los premios que me han dado en algún concurso y ya me llaman así, pues tengo a Miguel Eiffel. Entonces la gente llega al restaurante y ve una placa que pone a Miguel Eiffel y todo el mundo piensa que al final es mi apellido. Pero curiosamente es el restaurante quien me ha bautizado a mí en lugar de yo al restaurante.
Bueno,
es una cosa curiosa.
Lo de las cenas mágicas, entonces.
Las cenas mágicas comenzaron con el boom de Internet. Cuando nace Internet, creamos página web, teníamos un problema serio llamándonos Eiffel. Imagínate, cuando ponías restaurante Eiffel, pues aparecía París por todos lados y el restaurante nuestro no estaba en ningún sitio. Entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para mover? Porque además mi padre había sido muy enemigo de dar cenas. Nunca abrimos por la noche, solo dábamos la comida y a las 9 de la noche por ahí se cerraba el restaurante. Mi padre tenía mucho miedo a la noche porque lo atracaron cuando tenía 30 años o por ahí. Le dieron 2 disparos en un brazo y tenía 200 y pico perdigones. Y era temor, pánico, lo que tenía a la noche, a los cacos y a los robos. Vivimos en un segundo piso y tiene los cierres, las persianas. Son cierres como si fuera una frutería. En mi caso, ¿verdad? Es una idea.
Pues,
que podían subir.
¿Estáis blindados?
Sí, sí, sí. Entonces, él nunca quería abrir la noche. Cuando mi padre fallece en el 99, pues bueno, pues dijimos, venga, vamos a abrir por las noches y vamos a... Claro, después de 30 años en el barrio sin abrir por la noche, no venía nadie. Tú abrías, la mitad de los clientes ya, por inercia, no existes para ellos. ¿Cómo podemos animar las cenas? Y, pues no hacemos espectáculo de magia. Y ahí empezó la idea. Yo ya conocía magos porque me dedicaba a ello como hobby. Empezamos a tirar de amiguetes al principio y hacíamos magia con magos un poco más de medio pelo, como aquel que dice.
¿Cómo te oigan tus amigos?
Más, digamos, iniciándose. Pues tampoco había dinero entonces para pagarles, ¿no? Entonces, y sí que empezó a funcionar muy bien. Buscamos una web, que era cenasmágicas.es, que más o menos pudiera tener una intriga o algo así, y hicimos unos flyers que dejé en todas las tiendas de magia, en los congresos a donde iba, en todos los sitios de magia ponía, no nos conoces aún, visítanos, cenasmágicas.es. Y claro, todo en el mundo de la magia, alguien venía a hacer magia, ¿eso qué es? Eso empezó a generar visitas, a ver quién éramos, empezamos a subir y a coger posicionamiento natural, y hoy día, si pones restaurante Eiffel, estamos súper... Antes hacíamos todos los viernes una cena mágica. Hoy, gracias a Dios, como estamos llenos, tienes que llamar con 10 días de antelación para reservar en fin de semana, porque si no, no hay sitio. Pues hacemos una cena mágica al mes, porque no queremos que desaparezca. Al final también es nuestra esencia, nuestra web. Llevamos, pues eso, desde el 99 haciendo cena mágica, son 20 años ya. Pues no queremos que desaparezcan, pero hacemos una al mes y metemos 50 personas, con lo que, imagínate.
¿Qué día del mes lo hacéis?
Complicado. Un viernes al mes suele ser el primero o segundo viernes de mes. Ahora en verano lo hacemos, porque como tenemos terraza, ahora en agosto también cerramos, estamos por vacaciones hasta el 10 de septiembre, con lo que a la vuelta retomamos la programación, y ya te digo, una al mes y hay 300 personas en lista de espera, con lo que eso es pues, como la seguridad social, cuando te toque. ¿Sabes?
Pero tú fíjate de lo que estamos hablando, y luego hay otra cosa, la estética no habéis cambiado en estos años.
Exteriormente no, por las salas por dentro sí que están totalmente remozadas, y de hecho sorprende, y es una de las cosas que no...
Claro, pero yo me hablo,
porque
por ejemplo,
gente,
la
por
fachada,
fuera, no,
la
fachada
es un mesón de toda
la fachada está como estaba, y la terraza pues es la típica terraza con las mesas de aluminio, y somos, y el bar, la barra igual, la barra pues tiene, pues eso, los 50 años que tiene el bar. Escayolas y azulejo de estos que se habían antes, está pues motelet.
Lo que hemos tenido en todas las
normal.
Volverá al hotel. Yo estoy esperanzada con que vuelva al hotel.
Mira, sí sería, que... sería muy, como decían, sufridito.
Que ahora, que lo quitado, ahora que lo he quitado, suponemos.
Sufridito sería, pero mira, qué horror.
Pero las salas sí es cierto que están totalmente renovadas y modernizadas, la cocina igual, pero... Es uno de los comentarios que puedes leer, es eso, no entrarías, pero cuando entras, sorprende, ¿no? Y sí que en muchas reseñas, el otro día leí una que me hacía mucha gracia, que dice, es el típico bar de toda la vida, pero cuando entras al comedor secreto, si es una puerta que abres y estás dentro, ¿sabes? Pero como que sorprende, ¿no? Abre y parece que estaba como escondido, ¿no?
Estaba ahí también influenciado por lo de las escenas mágicas. Sí, esto es como Harry Potter, ¿no?
Es curioso,
pasas por
otra dimensión.
Sí. No, y oye, y quien no conoce, o bueno, para la gente que no conozca Eiffel, ¿tú qué recomendarías que tomaran? O como decías, ¿no? Que se dejen llevar.
Que se dejen
por...
recomendar, sí. Al final, ten en cuenta que nosotros tenemos una carta pequeña, pero todos los días la acompañamos con una hojita de recomendaciones del día. Sobre todo para no cansar a los clientes habituales, que al final siempre encuentran algo. Porque al final has visto la película de Titanic y dices, qué bonita, pero cuando la ves 10 veces, pues igual ya.
Bueno, hay gente que se la ve.
Cansa, ¿no?
Hay gente que se la
sí,
ve 10 veces.
Pero pasaría lo mismo, digamos, si vas siempre al mismo sitio. Como claro, te digo, este cliente que lleva 35 años y todos los domingos le diéramos croquetas, por muy buenas que estuvieran, yo creo que igual se cansa, ¿no? Entonces procuramos innovar, preparar platos que no están en carta, mucho cocina de mercado, vamos al mercado y pues y el pescadero te dice...
¿Vais al mercado vosotros?
Sí, sí, sí. El pescado y esto nos lo traen, pero al final siempre te dice, oye, mira, ha entrado esto y hoy sí suelo ir de vez en cuando a dar una vuelta por allí, porque al final cuando yo tenía 17 años iba yo al mercado y ahora llego... Las mujeres se enfadan porque me cuelo. No, yo no me cuelo, pero el pescadero en cuanto me ve viene, ¿qué necesitas? Oye, que estaba yo primero.
Ya, señora, pero es que yo me voy a llevar, porque ¿a cuánta gente habéis de comer en Eiffel todos los días?
Pues entre 80 a mediodía, más o menos, y luego terraza y cenas, pues sí que se pueden dar a lo mejor los 200 diarios.
Madre mía, y estáis 12, me has dicho. ¿Cuántos de ellos en cocina?
En cocina están 4 y mi madre 5.
Tu madre que cuenta por 2.
Mi madre,
porque aunque vaya
sí,
un rato por la mañana,
mi madre, pues,
por lo que estás diciendo...
Sí, sí. Mi madre además cuando se sube a lavar manteles y a poner la lavadora y o sea que al final está todo el día... Y cuando no está, que vive justo enfrente, se asoma por la ventana y como ve a mucha gente llama, ¡bajo! Sí. Es incombustible.
Qué cachonda. Oye, y otra cosa, porque cuando estáis vosotros... es verdad que una familia... Que sois un poco el alma de Eiffel, pues tiene muchas ventajas. Comentabas tú que tus hermanos, aunque la pequeña se haya dedicado luego a otras historias, pues oye, tiene muchas ventajas trabajar en familia, pero también, yo no sé si hay más roces, porque claro, al final estás todo el día con la familia, se te junta lo personal, con lo del trabajo. ¿Cómo se lleva eso?
Al final sí que es verdad que yo tengo la suerte de que con Maite, que es con la que está conmigo... Siempre tener a alguien de la familia en el negocio te desvincula un poco y te puedes decir, venga, me voy porque este fin de semana, por ejemplo, que ahora como la gente en agosto se va de vacaciones y estamos menos, pues te quedas tú. Y yo me he ido a Almería a pasar el fin de, ella hace mis horas, yo hago las suyas cuando le toque a ella, pues la semana pasada se fue a Galicia y entonces eso también te ayuda bastante a que el trabajo sea más llevadero, porque si no...
Abrís ahora, el 10 de septiembre.
El 10 de septiembre estamos de vuelta al cole, como digo yo, a repetir curso.
Como el turrón.
Como 50 años más.
Oye, ¿y tu madre qué dice cuando empezasteis a meter esos platos así un poquito más innovadores? Ella, que te dijo tu madre, es que me parece, vamos, yo quiero ir a conocer a doña Carmen un día, yo iré a Feila a conocer a tu madre.
Tienes que ir. Ella eso lo llama mariconadas. Las mariconadas.
Pero luego las prueba.
Y le gusta. Al final mi madre... ha vivido el éxito, digamos, de Eiffel, que al final sí que lo que dices tú, estar en redes con 12.000 y pico restaurantes que hay en Madrid, estar entre los 20 o 30 primeros, eso es que en Madrid hay mucho nivel, o sea, hay muchísimos restaurantes y no es nada fácil lo que dices tú, además, porque eso se vale de las opiniones de los usuarios, entonces... Siempre hay alguno que se va descontento. Yo siempre digo que hasta el mejor cocinero quema una tarta. Y el que se va descontento se escribe seguro. Sí. Es complicado que el que se va contento al final escriba. Y bueno, pero sí que es verdad que esa cocina nos ha dado muchísimo éxito. Yo creo que si hubiéramos seguido como siempre, seguiríamos trabajando seguramente muy bien, porque nunca hemos siempre en el barrio hemos tenido fama y la gente... pero lo que te digo, yo creo que no seríamos uno más y es lo que hay que intentar, ser algo diferente, ofertar algo que no se encuentra por ahí.
Vale, la carta ya la tengo muy clara, pero luego hay que tomar postre, ¿eh? Porque hoy es sábado, hay que tomar postre. ¿Quién se encarga de los postres? ¿Qué tipo de postres
hacéis? Al final toda la carta está diseñada, digamos, por mí y yo me meto en cocina cada vez menos, ciertamente. Yo hago el plato... Les digo, entro un par de días, les enseño el escandallo, y digo, mira, vamos a hacerlo. Los dos primeros días lo hacemos y luego ya tenemos el equipo que es, al final tenemos horas de producción, pues como en todos los sitios, en las horas valle, digamos, de 5 a 8, pues hay que hacer torrijas, hay que hacer croquetas, y pues trabajamos, ya tenemos todo, máquina de vacío, cocinamos a baja temperatura, pues en esos ratitos se prepara todo. Y sí que los platos están medio diseñados, las presentaciones igual también. La cocina infantil la cuidamos mucho, las presentaciones. Tenemos un plato que no es, no es nada... El del pollo, por ejemplo, no sé si has visto la foto.
Sí, me parece
genial. O el castillo de arroz, que eso es un, no tiene nada del otro mundo. Es un arroz con salchichas y tomate, el típico arroz a la cubana de toda la vida.
Están haciendo ya, están consiguiendo clientes.
Pero,
ya desde el
claro,
principio.
Claro, hay que,
¿no?
Los clientes del futuro hay que cantera, cuidarlos, yo siempre lo digo.
Cantera, ¿no?
Sí, sí. Y al final... Es un castillito de arroz que le hacemos una puerta con hojaldre, la llave, pues bueno...
Pero no
final,
me quiere dar, tú no comemos, me quieres dar postre.
Comemos con
tú
la
quieres
vista.
Que vaya con niños, y, que no tengo niños pequeños, ¿no? Pero no me quiere dar postre.
Coge uno de pues alguna sí. Amiga, mujer, hoy, cógele algún niño.
Hablando, como estamos
amiga.
En agosto, podemos... Tiraríamos de helados hoy, imagino, ¿no? Hay un helado de chocolate con menta, muy curioso.
Bueno.
Ahí, ahora tenemos un helado de regaliz también y... helado de violetas, que es muy típico de Madrid.
Madrileño, los caramelos de violeta. Que
le ponemos el caramelito
siempre.
De violeta encima. Y eso son, como helado es eso. Luego hay una milhoja de helado de vainilla con dulce de leche. La torrija que te decía, un brownie casero que hacemos sin gluten. Además, pues también cuidamos mucho el tema de los alérgenos. Entonces, hay varios postres siempre. La crema catalana que hacemos es sin gluten y sin lactosa. La crema catalana tiene una cosa curiosa. En la carta pone crema catalana elaborada en Madrid y le ponemos la bandera de España. Entonces, cuando alguien pide una crema catalana, lo que te digo es nuestro carácter jovial. Entonces, cuando llega, ¿crema catalana para quién? Dice el cliente, para mí. Digo, bueno, catalana no la veo. Al final eso genera una risa por lo general, ¿no? Imagino que habrá quien no le haga gracia. Pero
si
bueno, estamos en Madrid.
Broma.
Claro, estamos en Madrid. Al final sabes que nuestro carácter, nos reímos Gila, de todo, ¿no?
Como decía Gila, claro. Si no saben
claro,
aguantar una
eso.
Broma.
Claro, hijo, pero nos hemos reído, ¿no?
Pues Miguel Ángel Jiménez Hidalgo, restaurante Eiffel, para quien se lo haya perdido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la calle Seseña, en el número 18, en Aluche. ¿Cerquita del metro?
Metro Casa de Campo, estamos a 800 metros o por ahí, y metro de campamento va al final de la calle. El autobús 25 es lo mejor, si el 25 sí que te deja 50 metros.
Y si no se anda y se gatea, lo que sea para llegar a este restaurante, como decíamos, merece la pena una edición secreta, como decía tú, tu cliente de TripAdvisor. Está en mitad de la calle, pero es una dirección secreta. Y bueno, pues desde luego que si todo el mundo habla bien... No puede ser por otra cosa.
Algo
o te
tendrá...
dedicas a sobornar a todos.
No sería nada fácil, yo creo.
Pues a seguirlo haciendo bien, Miguel Ángel.
Lo intentamos.
Besos a toda la familia y enhorabuena de nuestra parte.
Mil gracias por invitarme. Un
gracias,
placer estar con vosotras.
Y mira, como hemos empezado con Francia, terminamos con Madrid. Un poquito de Rosendo.
Quedamos a comer con Begoña Tormo en Onda Madrid.
me vaya con él de vacaciones a Japón. No sé si voy a ir yo, estamos lejos. Japón, me aquesta lejos, Japón.
Bueno, no tan lejos, ¿eh? No tan lejos, que afortunadamente, gastronómicamente hablando, tenemos sitios que nos acercan mucho a ese imperio del sol naciente. Y además, hay otra cosa, hay amigos. Dice, este le invita a un amigo a Japón. Pues hay un japonés que tenemos al otro lado del teléfono. A ver si lo digo bien. Yongu Nagahira. ¿Algo así?
Sí, ¿qué tal?
Algo así, sí, más o menos. Bueno, Ikigai es el restaurante, eso está claro, ¿eh? Y vosotros, o bueno, tú, vas a, con un amigo de aquí, de español, vais a tener un cuatro manos, os lo vais a pasar muy bien y vais a hacer que disfruten mucho los clientes el próximo 28 de agosto. Queda nada. ¿Qué vais a hacer y por qué surgen estas iniciativas?
Bueno, estas iniciativas surgen realmente por darle, digamos, una propuesta un poquito diferente al cliente. Y bueno, sobre todo también por pasarlo bien, digamos, cocinando, que al final es un poquito la idea.
Claro, porque también, bueno, tanto Roberto, del restaurante Tripea, como tú sois amigos, y me imagino que habéis hecho alguna cosa antes de servirle a los clientes y habéis dicho, bueno, ¿y por qué no hacemos disfrutar también a los que vienen aquí a comer?
Exacto, sí, es un poquito la idea, digamos, de hacer un poquito diferente, ¿no? Siempre al final, tipo de menú de este tipo, o sea, de cuatro manos, digamos que al final hay platos, digamos, que es hecho por en conjunto, ¿no? Que al final es, pues puede ser de una manera, pues, más divertido.
Bueno, vamos a ver en qué consiste ese menú. Vamos a recordar de todas maneras que es el 28 de agosto, que va a ser solo una cena. Ya hicisteis otra en julio, el 17 de julio, en tu restaurante, en Ikigai. En este caso,
es,
va a ser ahí en Tripea, en la calle Vallehermoso 36. ¿En qué va a consistir ese menú?
Pues ese menú, en principio, bueno, se va a componer de algunos platos de Roberto y otros platos míos. En este caso, si no se cambia, porque en Ikigai hemos hecho ahora mismo, pues, bueno... bueno, eran unas ostras amelí con una emulsión de ají amarillo. Uh-huh. Luego hemos hecho un onsen tamao, que es un huevo a baja temperatura, con una salsa de reducción de callos y sal de chorizo de León.
Mm.
Exacto, y luego, bueno, por su parte...
Exacto.
Por su parte fue luego un ceviche de atún, una... con la ventresca del bonito,
uh-huh,
pero confitada con una salsa de java curry, un apple mochi y, bueno, en principio creo que en la vuelta se cambiará seguramente algún plato. Luego yo hacía seis nigiris, hecho en tres fases diferentes y, bueno...
No lo vamos a contar todo, que también tiene que haber un componente de sorpresa, pero por ejemplo, en la otra cena, ¿quiénes estuvieron más? ¿Clientes de Tripea o clientes de Ikigai?
Pues mira, han estado clientes que no han estado en ninguno de los dos lados, clientes de Tripea y clientes de Ikigai también.
Y luego me imagino que también es una manera de compartir clientes, gente que en un restaurante disfruta, lo pasa bien, le gusta lo que hacéis y de repente es como cuando presentas a un amigo que se hace amigo también del otro, ¿no?
Exacto, sí, 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 al final también, pues bueno, igual mucha gente o bien no conoce nuestra propuesta gastronómica o bien no conoce la propuesta gastronómica de Roberto, también es una oportunidad también, digamos, para que la gente conozca un poquito, pues, lo que estamos haciendo, ¿no?
Bueno, pues vamos a recordar que es el 28 de agosto, solamente en cenas. El coste del menú son 45 euros, pero bueno, con cerveza de aquí de Madrid. No, Mau, es que no es por hacer publicidad, pero cerveza artesana solamente, no es por ni hacer la buena ni hacer la mala. Y hay un teléfono, me imagino, para reservar o para informarse, ¿te lo sabes o lo cuento yo?
Pues mira, yo me sé el mío, pero el de Roberto, la verdad es que no, ahora mismo no me lo sé.
Bueno, pues lo voy a dar yo. Es el 918286947. 8286947. Pues John, muchísimas gracias por habernos atendido. Que vaya todo fenomenal y que os lo sigáis pasando bien y haciendo que la gente que va a comer a vuestras casas se lo pase bien. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta
un saludo.
Luego.
Hasta luego.
Quedamos a comer con Begoña Tormo en Onda Madrid. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Paul entend chemin, tout ce que je peux. Car rien n'est gratuit dans la vie.
Vamos un poquito hacia francesados, aunque Eiffel no, ya hemos descubierto que está en Aluche y tú eres de Valdemorillo casi casi.
Casi, 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 hija adoptiva.
¿Y de qué fruta vas a hablar?
Voy a hablar del tomate.
Anda, el tomate.
Del tomate. Os tenía despistados, porque el tomate en sentido estricto es una fruta. Como todo el mundo sabe, una fruta botánicamente es la parte de la planta que contiene las semillas, ¿no? Que viene del ovario de la flor y contiene las semillas. Entonces, estrictamente, es una fruta. Lo que pasa que, bueno, esta controversia y esta discusión que tiene mucha gente, no puede ser, es una hortaliza y tal. Esto viene del siglo XIX porque en Estados Unidos estaban grabadas con impuestos las importaciones de verduras y hortalizas. Entonces, claro, los productores de tomate, los importadores, mejor dicho, de tomate, decían, no, es que lo nuestro es una fruta, mire usted. Y entonces tiraban de diccionario, veían la definición y efectivamente era una fruta. Así que decidieron, por consenso, catalogar el tomate como hortaliza y, lógicamente,
hortaliza viendo que viene de la huerta.
Claro, pero realmente no lo es. Lo que pasa es que no se utiliza como el resto de las frutas, no se utiliza para postres, no es muy dulce, se utiliza normalmente para usos en cocina, como todo el mundo sabe, o para comerlo directamente crudo y en ensalada, ¿no? Entonces, bueno, en Europa no se consume hace muchísimo tiempo, se trajo en el siglo XVI más o menos, tú sabes que me encanta contar estas curiosidades, así como de abuelo cebolleta, llegó en el siglo XVI, se supone que de la mano de los hombres de Hernán Cortés, pero era para uso ornamental, era el tomatito amarillo mexicano, procedía de esta zona de Sudamérica, de Centroamérica, casi Norteamérica, y era un tomate ornamental. Y hasta el siglo XIX no se utilizó para el consumo humano, ¿no? Y empezó a utilizarse sobre todo en Italia. Y era este tomate amarillo que os digo, que además adoptó un nombre francés, que era pomodoro, por eso pomodoro en italiano es tomate, ¿no? Manzana de oro. En italiano es tomate. Bueno, pues como os digo, es nativo sobre todo del centro de América, de México, y es una fruta.
Oye, tú, hortaliza, Miguel Ángel, que no te has ido, si quieres meter baza, métela, ¿eh?
Es una fruta con muchísimo valor nutricional. Tiene muy poquitas calorías, con lo cual ahora en verano estamos encantadas con la operación bikini, porque podemos comer tomate. Esto voy a decir una cosa que le hace mucha gracia a la gente joven, a cascoporro. Tomate a cascoporro, porque tiene pocas calorías, solamente unas 18 calorías más o menos por cada 100 gramos de tomate, y tiene pues muchos antioxidantes.
El licopeno es buenísimo.
Exactamente, tiene licopeno, tiene vitamina C y tiene unas propiedades muy buenas. ¿Pero qué pasa? Que el tomate no sabe a tomate, Begoña, esto lo hemos hablado muchísimas veces.
Qué gran frase.
El tomate nunca sabe a tomate porque, bueno, pues por una serie de condiciones. Primero porque normalmente no tenemos paciencia para esperar a que el tomate madure con alta temperatura y en la mata, ¿no?
Lo cortan antes para que, porque es que luego es verdad que se vuelve muy delicado, ¿eh?
Claro. Primero porque se utilizan variedades que han sido ya manipuladas, bueno, hay muchísimas variedades de tomate, entonces se utilizan variedades manipuladas. Se conservan en cámaras, se maduran en cámaras, no se espera que se maduren al sol. Y son unas variedades muy resistentes, pero con unos ciclos muy cortos, con lo cual no llegan a desarrollar todas sus características, su sabor y su olor, que tanto nos gustaba de los tomates de los abuelos, ¿no? Que cogían en el huerto.
Y por más que la variedad es lo que dices tú, cogerlo en sazón, en el momento, en la mata. Yo tengo cuatro tomates en la terraza.
¿En serio?
Cuatro tomates en la terraza.
¿Cuatro tomateras o cuatro tomates?
Una tomatera con cuatro tomates. Estoy viendo cuándo me los como.
Eres un portento. Los tomates de Tetuán.
Ahora te enseño la foto, ya verás.
Sí, porfa. Bueno, pues eso sí, hay que cogerlo en la mata, porque además otra cosa que se transfiere también son todos los químicos que se añaden en los cultivos que no son ecológicos, ¿no? Cuando son cultivos masivos y semi-industriales, la verdad es que el tomate pues es un desastre. Es una pena. Estoy viendo, en ese momento para nuestros oyentes dirán, está despistada, que estoy viendo los tomates de Begoña Tormo.
Ahí solo se ven tres, pero hay otro detrás del rojo, hay otro pequeñito.
Bueno, aceptamos el cuarto. No se ve, ¿eh? El cuarto no se ve en la foto. Bueno, en España, gracias a Dios, tenemos muchísimas variedades de tomate y ahora en verano es una delicia. Pues tenemos el famoso tomate Raf, que ahora yo creo que está un poco de moda, ¿no? De unos años a esta parte.
Lleva unos años. Si supiera la gente lo que significa Raf, díselo, anda.
Resistente al fusarium, que es un hongo que ataca, entre otras cosas, al tomate y a muchas otras plantas. Bueno, sí, es una variedad que se manipuló.
Se hizo cruzando, a partir de mucha miel, ¿no?
Exacto, cruzando muchas plantas para obtener esta variedad que resistiese al hongo, ¿no?
Y dicen, yo no sé, que también la bondad de ese tomate le venía porque cuando eran de Almería y tal, se regaba con agua ligeramente salada o salina. ¿Sabes? Porque tampoco tenían un agua allí en Almería, no es que les sobre precisamente, de ahí el éxito de los invernaderos. Y que cuando el tomate tiene esas condiciones, que en principio no son las mejores para una planta, son más dulces. Yo eso no sé, a mí me lo han dicho.
Pues si te lo han dicho será verdad. Y no, si tú me lo dices a mí, sigue siendo.
Yo soy muy de creerme todo, pero no sé si
será verdad. Por la propiedad transitiva sigue siendo verdad. Bueno, luego están los tomatitos cherry, estos pequeñitos que, bueno, pues son sobre todo muy monos. A mí particularmente no me gusta el tomate cherry, pero reconozco que es crujientito y que tiene una textura bastante apetecible. A mí me gusta mucho el tomate de pera, porque yo soy muy de gazpacho y me parece que es un tomate muy sabroso y muy dulce.
Para conserva es el que utilizan siempre.
Para conserva también, efectivamente. Luego
tiene más licopeno que los demás. Y ya me callo, que no tengo.
¿Es verdad? Palabra. No, lo pone aquí, lo pone en mi chuleta, ¿eh? No se lo está inventando Begoña, que yo lo sé también.
A mí me lo han contado en sitios donde conservan.
Bueno, los famosos tomates estos ramellet, los tomates de colgar, estos son buenísimos para untar, porque tienen menos agua, tienen muchísima pulpa y entonces queda untuoso, queda muy bien. Con el famoso pan tumaca, yo lo haría con este tipo de tomate. Y luego, ¿qué otros tomates me gustan mucho? Pues me gusta mucho el tomate Montserrat, que es ese tomate que es muy hueco. Entonces, para rellenar, si hacéis tomates rellenos, que esto lo hace mucho mi madre, con carne picada, con cebollita y tal, este tomate es ideal para eso. Los tomates grandes, el rosa de Huesca, sobre todo de Barbastro, este tomate es súper carnoso, está muy rico. Y bueno, infinidad de tomates, el tomate rosa. Hay uno que también me gusta mucho, grandote, muy feo. De hecho, se llama así, el tomate feo de Tudela, que es el tomate antiguo de allí, que tiene una piel un poquito basta. A mí me gusta pelarlo, escaldarlo un poco y pelarlo, pero la carne es maravillosa. Bueno, os diría muchos más. El kumato, que también le gusta a mucha gente, a mí
me gusta el kumato, fíjate, ¿sí? Pero me gusta sobre todo por la textura, porque es más tiesecito. ¿Sabes? Sí. En cuanto a lo malo de los otros tomates, que muchas veces se ponen ya como harinosos a veces. ¿A ti cuál te gusta, Miguel Ángel? ¿Qué tomate utilizas
a
tú?
A mí me encanta cuando me dicen tomate otra, ¿no? el tomate otra.
Ese tomate, ¿no?
Es muy bueno.
Tomate, sobre todo, que pago yo, eso ya es. Bueno, a mí el kumato no me gusta tanto, pero al igual que el raf, es verdad que tiene muchísimo licopeno también. Tiene esas pieles más oscuras, tiene más licopeno. Pero bueno, os he dado un poco de charla sobre el tomate, pero muchísimo, muchísimo mejor que yo. Se lo sabe José Ammerino, que es el dueño de Perrechico, en la calle Rafael Calvo, número 29, y que es nada menos que pinchicultor. Y ahora nos
¿Pinchicultor?
Va... Pinchicultor. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Oye, que eso de que yo me lo sé mejor que tú, ni de coña. O sea, después de todo lo que...
Perdona, después de cómo te ha vendido, tenías que estar calladito, José. O sea, después de cómo te ha vendido tú, pinchicultor y a la orden. ¿Qué es eso de pinchicultor?
Que nos dedicamos a hacer pinchos, ¿no?
Ah, bueno,
lo nuestro, cocinamos más cosas, ¿no? Pero sobre todo hacemos pinchos.
Bueno, hacéis pinchos vascos, como deben de ser.
Sí.
Como deben de ser.
Sí,
porque
sí.
En origen vosotros empezasteis en el País Vasco, ¿verdad?
Bueno, somos de allí y de hecho yo vivo allí. O sea, tenemos una taberna allí en Vitoria y hemos abierto ahora Perrechico aquí en Madrid. Entonces estamos ahí entre una y otra yendo y viniendo. Y en las dos hacemos pues lo que mejor se nos da, ¿no? Que son los pinchos.
¿Y qué podemos encontrar, aparte de pinchos, en Perrechico relacionado con el tomate?
Con el tomate, mira, nosotros hacemos una ensalada, todo el año mantenemos la ensalada. Lo que pasa que es cierto, como habéis comentado, pues que dependiendo de la temporada van cambiando los tomates. Y hay unos que están mejor un momento y otros que no tanto, ¿no? O que ni siquiera están. Entonces, por ejemplo, en invierno, a partir de noviembre, sí que utilizamos un tomate Raf, que nos mandan directamente de Almería de subasta. O sea, que lo que pasa es que muchas veces también ocurre que luego empiezan a degenerar los productos porque, bueno, se empiezan a comercializar en demasía o, bueno, ya cualquier cosa se le llama Raf o otro, o pasa con los vinos, ¿eh? Sí. Y entonces acaba desprestigiando el nombre, pero los Raf muy buenos, efectivamente, como decías antes, que bueno, que lo regaban con el agua, con un poquito con sal y demás, eso se nota, y al final tiene ese punto de dulzor que es el auténtico Raf, ¿no? Entonces, nosotros durante la temporada de Raf, utilizamos Raf. Cuando termina Raf, hay otro que es muy parecido, pero que son pequeñitos, que se llaman Jabuguito, que a nosotros nos encantan también, que va muy en la línea del Raf. Y luego ya pues empiezan todos los tomates de verano. Allí lo que nos ocurre en el País Vasco, que como pues tenemos poco sol, pues generalmente los tomates nos llegan ya tirando para finales de agosto, septiembre, ¿no? Es cuando tenemos los mejores tomates. Uh-huh. Y ahora, durante esas fechas, pues que tiramos, pues como habéis comentado, de un tomate de Barbastro o de un tomate de un feo de Tudela, y luego del Escolabel que tenemos, que es un tomate Jack, es de la variedad Jack. Uh-huh. Entonces, sobre todo lo que hacemos son la ensalada de tomate, que nosotros hacemos con un bonito de Ortiz pescado a caña, con sal de Añana, que son unas salinas uh-huh. que tenemos ahí en Álava, que se han recuperado en los tiempos de los romanos, es una sal maravillosa, y luego con un aceite de picual, pero que es un picual muy suavecito, que utilizamos de Palacio de los Olivos, que es maravilloso, o sea, ha ganado un montón de premios, y es un aceite muy aromático para el que no le guste el picual, porque pueda ser un poquito más agresivo. De hecho, al final se trata de que en la ensalada hay un equilibrio, que ni sepa todo aceite, ni el protagonista tiene que ser el tomate, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros, bueno, al final lo que hacemos es ensamblar todos esos sabores, y lo que sí que hacemos siempre es probar el tomate lo primero, porque dependiendo de la variedad puede ser más dulce o tener más acidez. Entonces, dependiendo de eso, le ponemos o unas gotitas de vinagre o únicamente va el aceite, ¿no? Uh-huh. Lo que sí que hacemos a la hora de aliñarlo es en un tupper cortamos los gajos y le ponemos el aceite y lo agitamos un poquito para que el agua que tiene el tomate emulsione el aceite, entonces hace una especie ahí de, no es una mayonesa ni de lejos, ¿no? Pero emulsionamos ese aceite con ese agua del tomate, entonces queda un aliño maravilloso, que uh-huh. luego además lo completamos con unas piparras de Ibarra encurtidas, que también le da ese otro puntito que le pueda faltar de acidez, y con eso completamos una ensalada maravillosa.
¿Y qué nos cuesta esta ensalada, José?
Pillas, no me lo sé. No me lo sé, disfruto tanto cocinándola.
Bueno, supongo que no mucho porque los precios vuestros son más que razonables. ¿Cuál es el precio de una tapa, más o menos?
Todas las ensaladas suelen rondar los 12,50, uh-huh. 13,50 aproximadamente, depende. Y las tapas andan entre los 2,50, 3,50 y luego si ya hay alguna un poquito más especial, con más elaboración, como por ejemplo el donut de cocido que hacemos, que va con una laca de anguila y demás, pues ese ya cuesta 4,25.
Qué hambre estoy pasando, qué hambre. José, muchísimas gracias por contarnos lo que haces con el tomate. Iremos a verte y tomaremos todo, ¿eh? No solamente el tomate. En la calle Rafael Calvo,
hombre, claro,
número 29. Muchísimas gracias,
José.
Un placer.
Gracias.
Hasta luego.
Un abrazo.
Se me está haciendo la boca agua, ¿eh?
Y
de
eso
verdad.
Que estamos hablando de tomates.
Ya,
pero claro, con tantas cosas, con el bonito, las piparras.
Claro, claro. Fin. Es que no es un tomate viudo. Bueno, en otro sitio donde encontramos tomates que saben a tomate, en la Sierra de Madrid, es en el Madrileño, en la calle Doctor Palanca número 3 de Guadarrama. En invierno, lo que hablaba Josean, traen otras variedades, porque no todos los tomates se dan durante todo el año. Entonces, en invierno traen tomate Raf del Cabo de Gata, más o menos de diciembre a mayo. Y ahora, en verano, traen una variedad que ellos llaman Mar Azul, que es, supongo que es casi una marca, que es un tomate de Cebrero de Ávila, parecido al tomate Raf, uh-huh. pero se da más en verano. Y una buena ensalada de tomate, porque en el Madrileño son generosos, nos cuesta 13,50. Uh-huh. En la Sopa Boba, en la Plaza de Guadarrama número 9 de Alpedrete, encontramos a Fernando Limón, que es un apasionado del tomate, que además acaba de fundar una empresa dedicada a recuperar tomates autóctonos uh-huh. de Madrid. Y puedes encontrar variedades, estas sí que las tengo que leer porque realmente no me las sé, como Black Simán, Gordo Escorial, Tapa Perol, Rosado Real, Stupid Bonbon y Rey Limón. La de Rey Limón sí la conocía.
Seguro que es suya.
No, porque es un tomate amarillo, lo que hablábamos, ¿no? Que el tomate en origen es amarillo, es un tomate amarillo. Y hace una cosa maravillosa que él llama jaleo de tomates, que son todos estos tomates troceaditos y amalgamados con una salsa de yogur de cabra con varias albahacas. Y esta salsa de yogur de cabra, además, la hace con aceite de oliva virgen extra y con la famosa colatura de anchoas, ¿no? El garum de los antiguos romanos. Bueno, una delicia. La verdad es que esto yo creo que excede con creces lo que es una simple ensalada de tomate, el jaleo de tomates. Bueno, estos mismos tomates de Fernando Limón, de su empresa, que es la Tomata Origen, los podemos tomar también en Montia.
Ah, bueno, es que están allá, en el Escorial.
En el Escorial, en la calle Calvario número 4, en San Lorenzo realmente, arriba, en San Lorenzo del Escorial, porque Montia utiliza mucho producto de proximidad. Casi uh-huh. toda su cocina está basada en producto de proximidad. Y también aquí en Madrid podemos degustar estos tomates tan, tan ricos de la Tomata Origen en la calle General Pardiñas número 34, en el restaurante 13. Con Z, si alguien lo quiere buscar. Si lo busca con C, igual que lo que decías tú antes, Miguel, igual por posicionamiento no te sale. Por Eiffel te sale otra cosa. Y por 13 sin Z también te sale otra cosa. Bueno, un inexcusable es la huerta de Carabaña. Nosotras somos súper fans de la huerta de Carabaña.
Los tomates de Carabaña son espectaculares.
Sí, están buenísimos.
Lo que pasa es que hay pocos.
Hay poquitos, porque además los cultivan en su propia huerta, en la huerta de José Cabrera, que está en la Vega de Tajuña. Y coge solamente la parte que él llama de la ventresca del tomate, coge solamente la parte central. Y con la parte superior del tomate hace una especie, lo que hablábamos antes, ¿no? Una especie de emulsión con aceite, lo mezcla y hace como una vinagreta del propio tomate. Exquisitos. Le pone un poquito de sal Maldon y encima le pone pues unos trocitos de rabanito, un trocito de endivia, de lechuga. Es como una mini ensalada lo que le pone encima del tomate. Mate. Un plato muy rico y muy refrescante para los días de verano. También en Madrid, el Cuenco de Pepa, en la calle Henri Dunant, ¿ves? Que lo he dicho en francés, que sé que te gusta.
¿Cómo se nota el internado suizo en el que te han criado?
Henri Dunant 23. Y los tomates los trae de Pepa de su propia huerta en Ávila. Entonces, garantizado también que no han pasado por cámara y que el tomate sabe a tomate. Y uno de los magos de la huerta en Madrid es Florendo Mezain, en la calle Castelló, número 9, que trae estos tomates que hablábamos antes, feos, los tomates antiguos de Tudela, estos que son tan irregulares y tan feotes, pero que están riquísimos. Es que el tomate, ahora estoy pensando, ¿no? El tomate y el oso, cuanto más feo, más hermoso. Pues este está buenísimo. Ahora, a la vista, no es para Instagram. No es para Instagram. Y nada, simplemente lo pela y le echa un chorrito de aceite de arbequina. Muy rico también. Y un sitio que a mí me parece maravilloso es Celso y Manolo. Celso y Manolo es una taberna que está en la calle Libertad número 1. Es una tasca castiza, decorada muy chula. Pues ha sustituido las cabezas de toro antiguas por cabezas de toro hechas de henea, de mimbre, sí, precioso. Y tiene nada menos que 4 platos de tomate. Tiene el chuletón de tomate de Huesca, que él llama con 6 cosas ricas, que son aguacate, papaya, mango, cebolla roja, tomate y aceite y hierbas frescas. 13 euros este plato. Luego tiene una cata de 4 tomates de primavera de Almería con 4 aceites y flor de sal. ¿A qué te está sonando bien para ser plato de tomate?
¿Para ser tomate?
Este cuesta 14 euros. Y luego tiene una cosa que a mí me hace mucha gracia, que le llama entrecot de tomate norteño, que es un tomate rosa, pero es que es un entrecot, porque es un tomate rosa king size, y le añade queso fresco, pasiego, aguacate, anchoas de Laredo, aceituna de Aragón y aceite de Siurana. Y luego tiene el solomillo de tomate de la Sierra de Aracena, que también lo hace con tomate rosa, y lo adorna pues con tomatitos de colores y otra serie de cosas. Y finalmente, para los que se quieran perder por el barrio de las Letras ahora en verano, que es un sitio que hay que visitar, pues les recomiendo ir a la Taberna del Gallo Canta, en la calle Jesús número 2, donde pueden encontrar también tomate rosa de Huesca, y lo sirven con ventresca por 12 euros.
Yo voy a decir también el plato de Rebeca, de la berenjena, la caprese de berenjena, o sea, de tomate que hace. Ella lo hace con cumatos, porque es que para mí es un platazo también. Sí. Miguel Ángel, ¿tú tienes alguno? Tienes 10 segundos para decirnos si tienes un plato de tomate en Eiffel.
Pues sí, que tenemos una ensaladita que hacemos con tomate. El tomate de conventreja de toda la vida, que lo ponemos con una torta de aceite.
Uh-huh. Qué rico.
Qué bueno.
Pues mira, otro motivo.
El tomate al final es un ingrediente que en cocina se utiliza mogollón.
Para ir a Eiffel.
La mayoría de los platos llevan un algo.
Pues hasta aquí. Y terminamos con... Mira, lo siento, sé que es un poco, no sé, la canción, pero he tenido que terminar con ella. Nos volvemos la semana que viene, que sea lo que Dios quiera. Disfruten.
Hasta luego. We'll be right back.